Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, estimadas oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más en este programa en el cual les proponemos varios temas y compartir este tiempito con nosotras para escuchar por ahí una opinión o una entrevista también, ¿por qué no?, diferente, y también algunos consejitos que tienen que ver con lo culinario. Antes le doy la bienvenida a quien me acompaña, Victoria San Martín. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Victoria? Un gusto, como siempre, poder compartir este tiempito con nuestras amigas. Las invitamos a quedarse y bueno, hoy tenemos una historia de una mujer que anda por allá, lugares lejanos para nosotros. Tal vez alguna amiga nos escucha cerca de esta entrevistada que vamos a tener hoy, pero sí es una historia de alguien que dejó el lugar en donde tal vez estaba cómodo para ir a servir a otro.
Muy bien, de esas historias que a vos también te gustan, ¿no?
Sí.
Esto
sí.
Que tiene que ver con misiones.
Sí.
Bueno, vamos a contarles un poquito acerca de esta receta que es muy fácil aparte. Estábamos indagando por allí que es bien, pero bueno, más o menos teníamos una idea de lo que es la leche frita. Que es una receta muy fácil. Los ingredientes que necesitan es medio litro de leche, 5 cucharadas de azúcar, 2 yemas de huevo y 3 cucharadas de harina. El primer paso, tienen que deshacer el azúcar en la leche templada. Luego se bate la yema y se disuelve con leche, y cuando esté bien caliente el resto de la leche se pone todo junto y con fuego no muy fuerte. Cuando espesa se deja enfriar en una fuente y ya fría se corta, se rebosa y se fríe, y luego se pone el azúcar. Interesante, ¿no? Y bien fácil por lo que veo.
Sí,
por acá.
Sencilla la preparación. Sencilla. Y debe ser rico, ¿no?
Debe ser. Victoria, vamos a estar hablando con Gina Colafranceschi, creo que lo dije bien el apellido,
sí,
¿no?
Sí.
Ella está desde hace un tiempo en misiones médicas, podemos decirlo, en Guatemala. Ella además es maestra, ¿no?
Sí, ella comenzó, nos va a contar acerca de su trabajo, trabajando como maestra justamente en Guatemala, y se encontró con algunas cosas, unas expectativas y realidades, ¿no? Habla un poco de lo que es el ambiente de colegios cristianos por allí, que se puede decir, bueno, conocen, no hay necesidad, tienen otra manera de vida, pero es un país muy golpeado por lo que fue la guerrilla, sí, y con temas de narcotráfico también. Entonces ella entra en contacto con los niños allí y nos cuenta esta última parte. Bueno, cómo es la adaptación de sus hijos en un país diferente. Ella y el esposo son uruguayos viviendo en Guatemala. Enseguida la gente se da cuenta que no son de allí. Pero también nos cuenta sobre las misiones médicas y el trabajo de ella como maestra con los niños en las distintas tribus.
Muy bien, esa será la entrevista central del programa. Antes hacemos una breve pausa musical y enseguida continuamos.
Queridas amigas, es un gusto compartir con ustedes nuevamente la entrevista. Hoy nos acompaña Gina Colafranceschi. Gracias a la tecnología podemos hablar a la distancia. Nosotros estamos en Montevideo y ella se encuentra en Guatemala. Te saludamos, Gina. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Un placer poderme comunicar con ustedes, poder hablar y poder llegar a Uruguay y a otros lugares, ¿no? A todos los lugares donde llegue el programa, y muchas gracias por tenerme en cuenta.
Gina nos va a estar hablando un poco, bueno, se va a estar presentando, contándonos qué hace una uruguaya en Guatemala y también con quién estás por allí, a qué te estás dedicando, ¿no?
Ajá. Bueno, mi nombre es Gina Colafranceschi, como dijiste, y estoy casada hace un montón, hace 15 años. Tengo dos hijos, Luca y Manuela, y estoy casada con Nico. Nico toca en una banda. Y bueno, nos vinimos para acá, para Guatemala, hace 10 años. O sea que llegué con Luca con 2 años y Manuela con apenas 8 meses.
Chiquititos.
Chiquititos. Uh-huh. Sí, ellos son mitad chapines, como se dice acá, a los guatemaltecos se le dice chapines. Así que son mitad chapines, mitad uruguayos. Tienen la habilidad de poder hablarme a mí como en uruguayo y en guatemalteco con sus amigos.
O sea, cambian el chip.
Sí, como que lo pueden cambiar. Porque hay muchas palabras que son diferentes. Bueno, tuvimos que aprender a hablar y a utilizar diferentes palabras para que la gente nos entendiera. Uh-huh. Y bueno, a ellos se les hizo mucho más fácil porque eran chiquitos y ya empezaron en la escuela. Entonces, se les hizo muy fácil poder relacionarse, ¿no?
Ahí está.
Bueno, llegamos a un lugar que no sabíamos a dónde llegábamos. porque no conocíamos, bueno, lo que habíamos leído por internet. En ese entonces el internet no estaba tan avanzado como ahora. Solamente podíamos comunicarnos con nuestra familia así como vía Skype, pero no más nada. Y el teléfono, las llamadas telefónicas todavía son muy caras.
Claro.
Y llegamos a un lugar como medio descampado, que ahora está mucho más urbanizado ahora, donde vivimos. Y bueno, ni sabíamos cómo supermercados, bueno, las comidas, imagínate, todo nuevo, todo nuevo. Llegar a un país con todas cosas nuevas, gente también que hablaba diferente, como te decía, que se vestía diferente, porque hay muchos, todavía hay muchos indígenas, y, o sea, mucha cantidad de indígenas que utilizan su ropa típica. Entonces tienen como una falda, una pollera de diferentes colores preciosos, con unos tejidos preciosos, y también lo que es la blusa, que es un huipil, también de diferentes colores que ellos mismos lo hacen, ¿no?
O sea que
Entonces,
además de ustedes no saber un poco cómo manejarse, enseguida los sacaban de que no eran de ahí, ¿no?
claro, sí, totalmente. Además que el hablado nuestro es bien característico. Te dicen argentino, no, uruguayo. Bueno, y explicas dónde está Uruguay también. También Guatemala, para más o menos que se ubiquen, está en Centroamérica, cerca de El Salvador, de Honduras, de México y de Belice. Entonces, también, bueno, culturalmente somos muy diferentes. Y bueno, tuvimos que aprender a también a adaptarnos al lugar a donde Dios nos trajo. Así
Bien,
que,
Gina, contanos
sí.
cómo fue que empezaste a insertarte a trabajar ahí en Guatemala.
Bueno, yo soy maestra y me gusta muchísimo lo que hago, entonces traté como de involucrarme de a poco en algo que a mí me gustaba. De a poquito empecé a trabajar en algunos colegios. Acá hay muchos colegios cristianos, a diferencia de Uruguay, que casi hay un 2% de cristianos, acá hay un 40%. Entonces yo pensé que me iba a enfrentar a una realidad totalmente diferente. Empecé a trabajar en estos colegios y pensé que iba a aprender mucho y que iba a, bueno, no sé, enfrentarme a otra realidad. Y cuando empecé a trabajar, empecé a ver mucha necesidad, muchas familias cristianas, sí, pero muchas familias como desarmadas, deshechas, mucha falta de padres, porque acá hubieron guerrillas y muchos problemas. Hay muchos problemas con el narcotráfico, entonces también hay muchas familias que quedan como desarmadas, ¿no? Sin papás.
Sí.
Entonces hay mucha falta y mucha necesidad de una familia bien constituida. Y bueno, y solamente que te ibas y te sentabas con los chiquilines a hablar 2 minutos y te contaban su vida, y bueno, abrazarlos, escucharlos, estar con ellos. Me gustó muchísimo ese trabajo que pude hacer en diferentes colegios, la verdad que me gustó mucho.
Qué bueno, ¿no? Porque en un lugar que vos podrías decir, bueno, estoy, digamos, que podías pasar como una más, ¿no? Porque también eras cristiana. Qué bueno notar la diferencia entre ser un cristiano, digamos, por denominación, ¿no? Por decirlo, y realmente poder brindar lo que Jesús brindaba, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso me parece que es el problema. Yo creo que acá los cristianos están muy acostumbrados a ser cristianos, o porque la abuelita iba a la iglesia o la madre, entonces lo llevaban y como que no, o sea, como que falta un poquito de relación con Dios. Entonces, yo siento que uno va y les brinda realmente lo que ellos necesitan y ellos encantados, fascinados, porque necesitan como ver una persona que viva de verdad a Dios, ¿no? Y digo, y uno trata, o sea, yo les decía, yo me equivoco, les compartía a mis alumnos, yo me equivoco, a veces acierto, tengo errores y todo, pero acá estoy y estoy para ayudarlos y para escucharlos y para compartir con ustedes. Entonces, eso era lo lindo, que ellos a veces me destacaban y que me decían, porque acá te dicen Miss, además, cuando sos maestra te dicen Miss. Entonces yo me sentía, imagínate, Miss Uruguay, por fin,
Claro.
cumpliendo mi sueño. No, y entonces me decía Miss, me decía, qué lindo que es hablar con usted porque se puede ver que usted trata de vivir lo que está predicando, ¿no?
Qué
Y eso
buenos.
es importante. Entonces, eso también como que me llenaba de, bueno, acá está lo que vine a hacer. O sea, una parte de lo que vine a hacer la estoy cumpliendo el plan que Dios tiene para mi vida acá.
Qué bueno eso, Gina. ¿Y cuánto tiempo estuviste?
Y estuve trabajando como casi 4 o 5, sí, como 5 o 6 años en colegios. En diferentes colegios, diferentes, o sea, te hablo de colegios donde habían alumnos que estaban muy bien económicamente y en otros colegios donde no tanto, ¿no? Pero la necesidad siempre es la misma. La necesidad de Dios siempre es la misma y lo lindo es que nosotros podemos compartir de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no solamente por hablarlo, sino porque lo estamos viviendo, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no?
Bien, Gina, te tocó también, digamos, La etapa cuando tus nenes comenzaron la escuela, de repente. Contanos un poquito de eso.
Sí, bueno, también empezar a aprender. Bueno, lo primero, ubicarlos, ¿no? Ubicarlos en un. Acá se utiliza mucho. Bueno, tenés escuelas y tenés colegios. Uh-huh. Hay mucha cantidad de colegios. Ubicarlos en alguna escuela, colegio y bueno, que ellos se adaptaran bien, ¿no? No fue tan difícil porque eran chiquitos, entonces claro. Yo también trabajaba, entonces ellos tenían que ir obligatoriamente porque yo trabajaba también y no quería dejar de trabajar, me gustaba mucho, entonces bueno, ellos empezaron a ir. Empezaron en un colegio, acá es muy fuerte el inglés, entonces también casi todos los colegios son bilingües, entonces bueno, también aprendiendo inglés, tienen muchas, se les dan muchas tareas, entonces uh-huh. muchos deberes, sí. Entonces bueno, ayudándolos con los deberes, muchos deberes como también prácticos, por ejemplo, hacer disfraces o uh-huh. hacer trabajos como cosas así como manualidades o cosas así, entonces bueno, me tocó mucho trabajar, pero me gusta, entonces lo hacía con gusto también y los apoyaba mucho en eso. Uh-huh. Y bueno, y después también un poquito por el carácter, yo siento que nosotros también como por la personalidad nuestra somos muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Yo siento que somos muy directos y muy como toscos cuando hablamos, ¿no? Entonces sí. También me costó un poquito eso con Luca, que es el más grande, que me costó un poquito que los profesores me entiendan que no es una falta de respeto, sí. sino que es una como la forma de ser de que él tiene, ¿no?
Claro.
De hablar y de expresarse. Entonces, bueno, por ese lado también me costó un poquito, pero son buenos alumnos y se entreveraron bien entre todos. Así que por eso estoy contenta también.
Bueno, Gina, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando uh-huh. vamos a la vuelta, al regreso, quiero que nos cuentes acerca del trabajo que estás realizando ahora, que vos nos contabas, uh-huh. no es un trabajo, digamos, continuo, pero sí cada determinado tiempo y tiene que ver con misiones también. Así que
sí.
invitamos a las amigas que se queden escuchando. Continuamos en esta entrevista con Gina Colafranceschi. Ella nos está hablando desde Guatemala y nos hablaba un poco de su experiencia, digamos, transcultural, cómo tuvo que insertarse de repente en una sociedad que era bastante distinta, en la que era distinto para ella, pero también para los demás, ella era distinta. Nos contó también acerca de su trabajo como maestra y, por último, estábamos hablando de los chicos y cuando a tus hijos le tocó empezar también como a insertarse ellos, ¿no? Quisiera que nos contaras ahora de qué se trata el trabajo de misiones médicas, ¿verdad? ¿Estás?
Sí, bueno, te cuento. Al principio también cuando yo llegué y continué trabajando, a pesar de trabajar en algunos colegios, trabajaba con un grupo de misiones que queda como 7 horas, porque las distancias son muy largas, ¿no? Entonces 7 horas de desde aquí, desde la capital donde yo estoy, y es una parte como caribeña muy bonita. Y ahí hay un lugar que se llama El Faro. Uh-huh. Entonces me conecté así con unos amigos que conocí acá. Y también te quería contar que acá hay muchos volcanes. Hay 22 volcanes, cadenas montañosas. Entonces cuesta uh-huh. mucho como llegar a los lugares. Uh-huh. Muchas curvas y todo. Bueno, entonces en ese lugar, en El Faro, conocí a un grupo de personas divinas y empecé a trabajar con ellos. Empezamos a trabajar con niños y empezamos a trabajar con viendo diferentes necesidades. Eso lo hice hace bastante y bueno, después lo continuamos. Y ahora entonces me volvió a tocar trabajar con un grupo de médicos. Este grupo de médicos, con ellos vamos en unas camionetas así grandotas porque tenemos que llevar muchas medicinas. Llegamos a unas iglesias locales con las que estamos conectadas y a las que conocen las necesidades de la gente, ¿no? De la gente del lugar. Y entonces se trabaja con ellos, se les brinda como asistencia médica. Además hay una dentista que trabaja con las personas que necesiten, ¿no? Que se les haga algún tratamiento de dentista. Sí. Y después yo trabajo con la parte de niños, entonces, que es lo que a mí me gusta. Entonces trabajo con los niños, llegan los niños. Lo que a mí me gusta, primero te cuento lo que hacen los doctores.
Sí.
Los doctores entonces trabajan con los con todos los pacientes que llegan, se les da un número, se los atiende, se ve las necesidades que ellos tienen, se les diagnostica de diferentes cosas y se les da una medicación, la medicación que ellos necesiten. Después ellos pasan por una farmacia y esa farmacia se les da la medicación. Pero también hay un grupo de personas también que les hacen como una consejería, porque también tratamos de trabajar con la parte espiritual de ellos y con las necesidades espirituales que tienen. Entonces, también este grupo de personas también se encarga de ayudarlos, de orar por ellos, de hablar, de escucharlos, ¿no? Que muchas veces necesitan ser escuchados. Y bueno, ellos hacen ese trabajo. Entonces, la parte que a mí me toca es la parte de trabajar con niños. Y yo lo que trato en ese momento es que se sientan especiales en ese tiempo, ¿no? A veces son muchos hermanitos, entonces los papás capaz que no tienen el tiempo de estar con ellos así como individualmente, entonces trato como de prestarles mucha atención, jugar con ellos, cantamos, hacemos muchas cosas también, pero lo que más me apasiona es poder compartirles de Jesús cuánto los ama a cada uno y que son especiales, importantes y que Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Eso es lo que a mí me apasiona hacer en ese momento. Trato de, ya voy contando, ya tengo contada la cantidad de niños con los que compartí, porque para mí es un placer y una bendición poderlo hacer, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, en ese momento lo que tratamos, porque a veces las niñas, entonces las mamás lo que hacen es les dan a su hermanito, entonces ellas los llevan como cargados, como en una tela, como que fueran como, no sé si me entienden, pero como cargados en su espalda. Entonces en ese momento, ellas son niñas de 9, a veces a 11 años, que se encargan de sus hermanitos. Entonces yo lo que les pido es que en ese momento se los entreguen a sus mamás y que ellas puedan disfrutar de ese tiempo para nosotros y que puedan disfrutar de ser niños, porque a veces tienen que crecer muy rápido.
Sí, con
Entonces,
responsabilidades que sí.
claro. Sí, justamente, con responsabilidades que no son las de ellos, pero no les queda otra opción, ¿no?
Gina,
Entonces, sí.
te quería preguntar, estamos hablando de también poblaciones indígenas en realidad,
Ajá,
¿no? ¿Cómo es el tema del lenguaje, del dialecto? ¿Ellos entienden?
Bueno, te cuento, cuando yo trabajé en colegios, tuve que, como trabajaba con comunicación y lenguaje, entonces me metí a aprender cachiquel, que es una de las lenguas mayas que se habla por acá. Entonces, bueno, aprendí y nunca, o sea, sin saber que me iba a servir justamente para estas jornadas médicas. Entonces, también me ayudó un poquito, no sé mucho, no sé cosas básicas, pero me ayudó un poquito a poder acercarme a la gente, a los niños, porque muchas veces los niños no están escolarizados hasta que no tienen 5 o 6 años y no saben hablar otro idioma que no es el otra lengua que no es el cachiquel. Entonces, a veces para comunicarte es un poquito complicado, porque hablar español con ellos, como nunca hablaron español o no escuchan muy seguido español, entonces no pueden hablarlo.
Claro, una manera de acercarse sin duda a la lengua es
Claro,
importantísimo. Te iba a
conocerlos.
preguntar
Sí.
también, Gina, ¿cuánto tiempo duran, digamos, estas incursiones con el equipo médico?
Y más o menos, depende de los números que se entreguen. Por ejemplo, a veces se pueden entregar 150 números, 80 o 150 números. Entonces se divide en dos, llegamos a la comunidad, entonces empezamos a trabajar enseguidita que llegamos y después tenemos como un almuerzo que la misma iglesia nos prepara. Ellos trabajan, por ejemplo, tienen su cocina y tienen hornos como a leña, cocinan con hornos a leña, que eso también es una dificultad que nosotros estamos tratando de apoyar a algunas casas que tienen para hacerles chimeneas, porque el mismo humo es lo que provoca algunos problemas
Enfermedad,
respiratorios en las
claro.
enfermedades en las personas. Entonces también se está tratando, bueno, de explicarles y de ayudarlos a hacerles chimeneas para que salga el humo, ¿no? Bueno, entonces ellos nos preparan esos alimentos y todo, y comemos en el lugar, y después hay como una segunda parte que se hace luego del almuerzo. Y ahí se vuelve a atender gente, otra vez la gente que haya llegado.
De la gente del equipo, ¿son todos extranjeros o hay gente de Guatemala también?
Viene un grupo de Estados Unidos y ellos, o sea, llegan y trabajan con nosotros, pero hay un grupo guatemalteco que es como la base, ¿no? Y nosotros somos como la conexión entre la iglesia y ellos que vienen y que no hablan, muchas veces no hablan español. Entonces tratamos de comunicarnos, ellos hacen consejería, pero imagínate, a
Claro.
veces nosotros traducimos lo que ellos quieren decir y hay una persona que traduce de español a cachiquel.
Sí.
Entonces es como, a veces es un poquito complicada la comunicación, pero siempre el mensaje llega, ¿no? El mensaje siempre llega.
Y además
Eso es lo
que
importante.
ellos se sienten importantes, ¿no? Que el valor que realmente tienen de que alguien haga el esfuerzo de venir de otro lugar y que haya otra persona dispuesta a traducir también para entregarles un mensaje, sin duda que eso.
Claro, imagínate, y además que a mí me preguntan, ¿y de dónde venís? Y yo le digo, de Uruguay, ¿y dónde queda Uruguay? Y entonces le digo, es el país de Suárez, le digo, para que me
Claro.
entiendan. Entonces ahí ¿y lo conoces a Suárez? Me pregunta.
Sí.
Divino, los niños divinos, pero sí. Seguramente que ellos deben sentir la importancia y deben ver la importancia, porque además que se los trata con mucho cariño, mucho amor, porque queremos demostrarles el amor de Dios, ¿no? No solamente con palabras, sino a través de los hechos, ¿no?
Sí, Gina, para ir terminando, quería preguntarte, ¿vos te imaginaste alguna vez estar en donde estás y haciendo lo que estás haciendo?
No, no, nunca me imaginé, la verdad que nunca me imaginé. Sí me imaginé, ya sabía seguro que no me iba a quedar a vivir en Uruguay porque hacía mucho tiempo que me gustaba salir de misiones, me gustaba salir a otros lugares, entonces ya sabía, pero no sabía, o sea, con lo que me iba a enfrentar, en qué país, en dónde, o sea, eso no tenía idea, ¿no? Llegar y poder hacer lo que me gusta, o sea, poder combinar lo que siempre soñé, que es ser maestra, con poder hablar de lo más importante que tengo en mi vida, que es Jesús, entonces fue la combinación perfecta. Y bueno, y estoy feliz, estoy contenta, porque como que todas las cosas como que se fueron dando, como que hubiesen sido preparadas, ¿no? Pero que yo nunca las preparé para que funcionaran así o para que se dieran así, ¿no? Entonces, contenta, muy
Y
contenta.
rápidamente de repente podemos dejarle un mensaje a las amigas que nos están escuchando, porque vos podés decir, ¿no? Sí, me encantaba el hecho de poder ser maestra y de poder compartir a Jesús, que es, digamos, lo que me inspira, ¿no? Hacer todas estas cosas. Que una persona deje su país, se vaya a un lugar distante en el que se visten diferente, que hablan diferente. ¿Qué les puedes decir de Jesús?
Bueno, yo creo, primero yo creo que Jesús nos ama muchísimo, que está muy interesado en nosotros y que Él también cumple nuestros sueños. O sea, yo creo que Él cumplió mi sueño y que estamos trabajando para la eternidad, ¿no? Estamos trabajando para algo mucho más profundo que capaz que lo que se puede ver. Capaz no vemos los resultados inmediatos y no vemos lo que está pasando, pero sabemos que estamos trabajando para algo importante, que estamos dando todo lo que tenemos y a veces más, que dejamos familia, dejamos amigos, comidas que nos gustaban, lugares también, que extrañamos un montón, pero que estamos trabajando para Dios y Él es el mejor patrón, es el mejor papá y es nuestro mejor amigo y siempre va a estar ahí cuando nos sintamos solas, cuando sintamos que no tenemos lo que nos gustaría o cuando nos sintamos que no tenemos a la gente que amamos con todo nuestro corazón, sabemos que estamos dando todo para Dios y que estamos sirviendo al más grande, ¿no? Y que Él nunca nos va a dejar.
Cine con la Franceschi pasaba entonces por Entre Amigas. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Saludos a la familia por ahí.
Muchas gracias, Victoria.
Y bueno, les invitamos a amigas a que puedan quedarse con nosotros.
Compartíamos esta entrevista a Gina Cola Franceschi, esta misionera maestra, que bueno, de alguna manera no esperaba estar en una situación de estas características, pero bueno, a veces yo en misiones, por ejemplo, vos Vito tenés más idea, pero por ahí quien parte de las misiones, en general, no sé si en general, pero en muchos casos tiene la predisposición desde muy pequeño, pero en algunos casos, bueno, Dios propone en otra situación de vida, cuando la persona por ahí no lo tenía muy planeado. Pero una cosa que uno tiene clara es que si Dios propone, bueno, prepara
Sí,
el camino,
y
¿no?
también el concepto del misionero, ¿no? Muchas veces, si bien existen misioneros que son, digamos, de tiempo completo y que van estrictamente, digamos, a dedicar todo su tiempo a lo que es compartir el evangelio, también se comparte de otras maneras que gente que tiene que ir a trabajar a otro país. Y justamente está siendo un misionero a través de
Claro,
eso que está
claro,
haciendo.
claro.
Queremos compartir con ustedes una reflexión al respecto, y no solo lejos, sino cerca. Hay cosas que nosotros tal vez pensamos que no podemos hacer o que no estamos preparados o que la magnitud de lo que vamos a hacer no va a ser muy grande. Y esta reflexión se titula La invitación y lo sacamos del libro Amanecer con Dios. Dice, Rita permaneció en la acera, mirando fija y melancólicamente la bella residencia. A través de ventanas y cortinas, contempló a las personas elegantemente vestidas que charlaban entre sí y compartían bebidas. En su mano sujetaba con fuerza una invitación para aquella velada. Fue invitada por su profesor, que estaba impresionado con sus facultades académicas y quería que ella conociera a otros en la universidad. Con cautela, pasó sus dedos por la invitación, examinó su ropaje de gala sin atractivos y de muy baja calidad, en comparación con los trajes de noche que se divisaba a través de las ventanas. Con tristeza en el alma, dio media vuelta y se alejó. Apretaba entre sus dedos una invitación no aprovechada. Esta escena patética y penosa de la película inglesa Educating Rita nos muestra cuán difícil se hace para un ser humano aceptar la posibilidad de una nueva vida. Rita provenía de una humilde familia de clase media en la que nadie había asistido a la universidad excepto ella. Batalló con sentimientos de inaptabilidad y se quedó con la experiencia de cómo encajaría. Es esta sensación de autodesconfianza la que le impide acceder a la invitación. Sin embargo, gracias a la persistencia del profesor, que vio en Rita más de lo que ella misma alcanzaba a apreciar, finalmente aceptó la proposición de integrarse a un nuevo mundo. Al final de la película, quien una vez fuera una mujer sencilla, se distingue como erudita. El llamado a convertirnos y luego sobresalir como cristianos es para todos. El gozo supremo, sin embargo, radica en saber que nuestro Señor y Maestro siempre visualiza en nosotros mucho más de lo que nosotros solemos reconocer. Dios no nos cuestiona en materia de capacidad, pero sí en cuanto a disponibilidad.
Interesante eso, ¿no? Que bueno, nos puede poner en un lugar que no podemos esperarnos, tal vez, y que es todo un proceso, ¿no? Tampoco es tan fácil.
Sí, y hablamos de todo, ¿no? Porque podemos ver en el caso de Gina, bueno, irse a una cultura distinta, claro. Y tener que. Pero también en las oportunidades que a veces tenemos en la vida. Y hay veces que es simplemente nosotros mismos lo que cerramos y no continuamos porque decimos no voy a tener la capacidad, ya sea para elegir una carrera, para empezar a estudiar algo después de que ya somos, que tenemos determinada edad, o también para, bueno, emprender alguna cosa que se quiera hacer, emprender una familia, emprender, claro. Hay veces que no nos creemos con la capacidad y sin embargo, de la mano de Dios y con la ayuda de Dios siempre decimos, podemos hacer mucho más de lo que nosotros humanamente podríamos.
Sin duda que sí. Víctor, estamos llegando al final. Si te parece, compartíamos las vías de comunicación para nuestras oyentes.
Pueden escribirnos a entreamigas@llamadaweb.org. También pueden ingresar a www.llamadaweb.org o escribir una carta tradicional a casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Muy bien, será hasta el próximo programa. Amigas, que pasen ustedes muy bien.